Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Nuestra invitada es Jessica Morales, presidenta de KIST, Fundación Instituto Quichua de Ciencia, Tecnología y experta en ciberseguridad. Revisamos brevemente su hoja de vida. Jessica Morales es cota cacheña, ingeniera en sistemas informáticos y de computación de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Tiene 8 años de experiencia laboral en el campo de las tecnologías de la información y 5 años en seguridad informática. A lo largo de esta entrevista compartiremos el amplio currículum que tiene nuestra invitada. Bienvenida, estimada, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Marianela, por la bienvenida. Muchísimas gracias a Flaxo Radio por la invitación. Agradecida por haberme considerado para esta entrevista y gustosa de compartir mis conocimientos a lo largo de mi vida profesional y a su vez dar a conocer cómo desde la Fundación KIST nosotros implementamos o aplicamos la Ley de Protección de Datos Personales.
Perfecto, y tenemos una invitada especial en nuestro programa, Doménica Molineros, quien le hará unas preguntas con respecto a lo que los niños sienten con respecto a la ciberseguridad. Doménica, bienvenida, le escuchamos.
Hola, Doménica. Mi nombre es Doménica Molineros. Le tengo unas 3 preguntas que hacerle. ¿Cuál es su recomendación de ciberseguridad para nosotros los niños?
Doménica, lo más importante aquí es que nosotros podamos proteger y cuidar nuestros datos. Es lo más importante que nosotros tenemos, así como cuidamos nos cuidamos en las mañanas, de alimentarnos bien, de bañarnos, de cambiarnos. En el mundo digital, donde utilizamos los dispositivos móviles o la computadora, en ese mundo también nos tenemos que cuidar. Ahora, los datos que tienes que cuidar serían tus nombres completos, dónde está tu dirección de la casa, el teléfono, el correo. Esos datos son los que identifican quién es Doménica y no queremos que vengan otras personas a conocer o identificarte a ti. Tu papi y tu mami son los únicos que te tienen que manejar tu información y ellos son los que pueden autorizar a quién se le comparte, pero tú como niña que estás aquí creciendo y estás utilizando las plataformas, esos datos son los que debes cuidar. Tu correo, tu cédula, tus nombres completos, la ubicación de la casa, el teléfono, la dirección. Eso sería.
Muy bien. ¿Cuál es tu recomendación para que los padres puedan instalar software que eviten que programas malinterpretados puedan utilizar los niños?
Qué chévere pregunta, Dome. Usualmente nosotros utilizamos la mayoría de personas nuestros dispositivos móviles para el trabajo, las computadoras para hacer deberes o sino para entretenernos y para el trabajo. Entonces nuestros equipos también están expuestos a que dentro del mundo digital existan personas que quieran aprovecharse de esas debilidades. Entonces, uno de los controles sería que, por un lado, tratar de que las herramientas estén actualizadas a las últimas versiones. Cuando tú te descargas un juego, te salen de diferentes versiones. Entonces, tratar que todas las aplicaciones que tiene en la computadora o en el celular esté la última versión. Eso sería uno. Lo otro es que cada vez que utilicen las herramientas, usualmente te piden el correo electrónico y las contraseñas. Entonces, utilizar contraseñas difíciles de identificar, con una cantidad desde 8 a 15 caracteres, bueno, eso es para tus papis, y que las contraseñas sean diferentes. Eso quiere decir que si yo tengo una contraseña para mi cuenta bancaria, para las herramientas, para el correo, tiene que ser diferente, ¿no? Tratemos de que no sean iguales, pero que si fuera, sean largas. Lo otro es que Cuando se utilizan las herramientas, usualmente utilizamos el mismo correo que tenemos para nuestro trabajo, para las cuentas bancarias. Entonces, tratemos de que solo para las herramientas, solo para las aplicaciones, tener un correo diferente, un correo temporal. Hay herramientas donde puedes tú crear correos temporales. Y ahora, en cuanto al software que debemos tener en nuestras máquinas también, así como hay software malicioso que daña tu computadora o que le hace lenta a tu computadora, también hay herramientas que te permiten proteger a la computadora, y eso se llaman antivirus. Hay antivirus que son de distribución libre, que son gratuitos, pero hay otros que son de paga. Y también pueden haber con combos o paquetes que son personales o familiares. Entonces, ahí sí es un mundo de muchas opciones, pero con esa herramienta se puede proteger los dispositivos. Y en cuanto hasta llegar a tener esta herramienta, también se pueden implementar controles en los celulares. Por ejemplo, digamos que no compartas tu ubicación en tu celular, hay una opcioncita donde te dice que es para privacidad, para compartir, digamos, la ubicación de las aplicaciones, para compartir tus datos, tus fotografías, tus contactos. Toda esa información se tiene que configurar, y eso se llama como implementar controles parentales dentro de tu computadora y dentro de tu celular. Eso te
¿Qué
cuento.
hacer con respecto a la inteligencia artificial? ¿Qué debemos hacer los niños con respecto a la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es una nueva herramienta que está apareciendo en este mundo digital y en este mundo global. Esta herramienta lo que te permite, o este conocimiento lo que te permite, es interactuar con inteligencia creada por seres humanos, pero alojada en un repositorio, que en este caso sería en una computadora. Como niños y como niñas, para utilizar esta nueva tendencia, usualmente se están utilizando para hacer deberes, para conocer, digamos, otro tipo de comportamientos de las aplicaciones, de las imágenes, de todo el mundo. Se está haciendo como automatizando todas las actividades que hacía una computadora con inteligencia artificial. Lo que se está haciendo es que esos procesos tengan un poco más de interacción con los seres humanos. Ahora, como niños, lo que se tiene que hacer es, de igual manera, tener un poco de cuidado con respecto a las herramientas que se están utilizando, porque ahorita la herramienta está si bien tenemos muchos años de desarrollo, más todavía para acceso al público y para niños en general, hay que tener un poquito de cuidado, más que nada para qué información es la que se está compartiendo por medio de dicha herramienta. Entonces, pero actualmente, al menos desde la parte laboral, desde la parte financiera, desde la parte académica, sí, sí se está utilizando la herramienta, y se está, es más, complementando el aprendizaje con respecto a lo que se tenía anteriormente con lo que ahorita está apareciendo como nuevas tendencias. Eso te comento.
Muchas gracias. Sin más preguntas que hacer, yo me retiro y la dejo con Marianela. Hasta pronto.
Gracias, Dome, por estas interesantes preguntas para nuestra invitada. Jess Morales es especialista universitaria en ciberseguridad industrial y embajadora de la Universidad Internacional de La Rioja de la UNIR. Trabaja como gestora de seguridad de la información en Mutualista Pichincha. Adicionalmente, es cofundadora y CEO de la Fundación Académica e Investigativa Fundación KIST. Qué gusto tenerle con nosotros, mi estimada Yesenia. ¿Qué es la ley de protección de datos personales en el Ecuador, por favor?
La Ley de Protección de Datos Personales es una ley que permite garantizar la protección de nuestros datos y, a su vez, estar en conocimiento de qué tratamiento se les tiene que dar a dichos datos.
Perfecto. ¿Quién es la autoridad de protección de datos personales en el Ecuador? ¿Existe una autoridad con respecto a estos datos personales?
Actualmente, primero, esta autoridad de protección de datos personales es una persona que se encarga de como primera instancia supervisar que se cumpla la ley y los reglamentos que tenga la ley. Ahora, dentro del Ecuador, tengo entendido que la DINARDAP es la que garantiza que la protección de los datos personales se protejan y que a través de los servicios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información son los que se encargan de la protección. Ahora, Juan, dígame.
Así, le quería preguntar, ¿quién está obligado a proteger estos datos personales? ¿Es el Estado?
Ah, sí, el Estado es el que garantiza que se protege. Ah, bueno, ahorita como estamos con la vigente en la Ley de Protección de Datos Personales, el Estado es el que garantiza que se protege esta ley. Ahora, con respecto a la entidad que se encarga de regular que se proteja o no, tengo entendido, o si la memoria no me falla, ahorita ya tenemos una representante, pero no recuerdo ahorita bien el nombre de la entidad que se encarga de hacer esta regulación. Pero sí, ya me parece que hace más o menos un mes ya se definió quién va a ser la persona que estaría, o el cargo, perdón, de quién estaría regulando el cumplimiento de la ley.
Claro, eso quiere decir que los ecuatorianos deberíamos sentirnos en algo seguros porque el Estado es quien debe proteger nuestros datos sensibles, ¿verdad? A propósito de eso, ¿cuáles son nuestros datos personales que debemos considerar como sensibles para protegernos?
Ya, dentro de todos los datos que como seres humanos podamos tener que nos identifiquen a nosotros, uno de esos datos sensibles tendría que ver con nuestras creencias religiosas, filosóficas, tendencias políticas, datos relacionados con nuestro historial médico, de nuestra etnia o origen racial. Esos serían y el otro que sería el de preferencia sexual. Esos serían como que los datos sensibles indicados en la Ley de Protección de Datos Personales.
¿Qué debo hacer si alguien más tiene mis datos personales? ¿Debo acercarme a la fiscalía a presentar una denuncia o simplemente debo esperar a que nada suceda?
Ah, no, o sea, nosotros ahorita bajo esta ley estamos apalancados para nosotros poder exigir que las instituciones se puedan realizar un tratamiento adecuado, por un lado. Por otro lado, en el caso de que nosotros no hemos autorizado para el uso de estos datos, también acercarnos a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia indicando de que no los autorizamos, o a su vez las entidades que tengan estos datos, indicarles que se pueden eliminar o se pueden actualizar en el caso de lo que la persona indique qué es lo que deben hacer con sus datos. Pero bajo esa ley ya podemos exigir que se proteja y que no utilicen personas no autorizadas nuestra información.
Que sería gravísimo si alguien conoce su cuenta bancaria, si alguien conoce cuál es el monto de crédito en el IES que usted ha realizado, su dirección y todos los datos que usted mencionó, podría ser realmente grave. La Ley de Protección de Datos Personales entró en vigencia el 26 de mayo del año 2021 y otorgó 2 años a las empresas para adecuarse a la norma, es decir, el Estado y las empresas privadas, sin recibir todavía sanciones administrativas. A partir del 26 de mayo que pasó del 2023, venció ese plazo y bueno, esperemos que ninguna empresa resulte sancionada por este tema de no proteger correctamente los datos de sus usuarios. Le pregunto, en su fundación, ¿cómo se protegen los datos?
Ya, qué interesante pregunta, porque cuando se aprobó la ley, está indicando estrictamente, define estrictamente y menciona dentro de la ley que se aplica directamente como para entidades públicas, privadas, y personas que utilicen información de las personas, pero directamente o indicando, como por ejemplo para partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro, la ley no es tan explícita en este sentido. Y es por ello que, al menos para nosotros que como organización que manejamos información de personas, entonces ahí nosotros en donde la manera como aplicamos la ley es por un lado generar la política de protección de datos, que serían como que los parámetros de cómo o qué es lo que hacemos con los datos, cómo los manejamos y cuáles son los fines que va a tener esta información. Por otro lado, dentro de cada uno de nuestros proyectos de vinculación que necesitamos recolectar la información, usualmente también les solicitamos que esta información, les informamos, mejor dicho, que esta información va a ser utilizada solo para fines de la organización y en tal caso que va a ser solo para netamente a temas académicos e investigativos. En ese sentido, les informamos cuál va a ser el uso o el tratamiento. Lo otro también es que cuando ya definimos que dentro de los proyectos va a haber un momento en donde el grupo de personas va a participar con nosotros, también hay cartas de compromiso en donde se definen como que cláusulas de consentimiento en ambas partes sobre el uso de los datos. También dentro de nuestros convenios que realizamos con instituciones, también se definen cláusulas del uso de datos personales y cómo va a ser su tratamiento de ambas organizaciones. Y también nosotros hacemos charlas relacionadas a cómo tener una protección dentro del mundo digital y dentro de ellos, al menos dentro del proyecto de conectividad, que bueno, quienes puedan ver el trabajo que nosotros realizamos, usualmente en ese proyecto hacemos charlas de concientización de cómo utilizar el Internet como una herramienta que permita mejorar la calidad de vida de las personas, empoderarles para que puedan utilizarlos, mejorar sus emprendimientos, pero a su vez, cómo protegernos del mundo digital. Y más o menos, esas serían como que los mecanismos que nosotros hemos utilizado, adicional a la difusión, a la concientización de cómo protegernos de este tipo de delitos que pueden darse por, yo qué sé, por robo de información o porque estén infringiendo la ley. De esa manera es como hemos estado avanzando.
Por favor, cuéntenos brevemente cuál es el trabajo que realiza KIST.
Muchísimas gracias, Marianela, por la pregunta. Sí, nosotros somos una organización sin fines de lucro, es una organización académica registrada dentro del CENESID. Nosotros somos un equipo de profesionales cuyo objetivo principal es brindar soporte y solución a las problemáticas de nuestras comunidades, pero ¿a través de qué? A través de cuatro ejes: la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales. Eso quiere decir que nosotros, en su momento que fuimos beneficiados con tener una educación formal, lo que queremos es devolver a nuestras comunidades ese aprendizaje obtenido. Y a su vez, empoderar a que los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones puedan mantener nuestras costumbres, nuestros saberes, nuestra cosmovisión andina desde diferentes puntos del Ecuador, pero ellos también tengan la oportunidad de poder solucionar las problemáticas a través de estas disciplinas occidentales, de esta ciencia. Eso es nuestro fin, eso es lo que nosotros estamos buscando, poner al servicio nuestros conocimientos para solucionar las problemáticas. Ahora tenemos vigencia desde el 29 de junio del 2022. Ya mismo vamos a cumplir un año de vida institucional, más nuestro trabajo. Ya lo hemos realizado desde el 2020. El trabajo que nosotros, mejor dicho, los proyectos que hemos realizado uno es la feria académica, que es indicarles a los jóvenes, a las personas que están próximos de graduarse, conozcan información acerca de becas locales, internacionales, de cómo es la vida académica, de cómo es la vida investigativa, de cómo son la oferta académica de las instituciones, cómo hacer la obtención de becas. Eso es lo que consiste ese proyecto. El otro proyecto es de Warmi-STEM. Warmi-STEM consiste en empoderar a mujeres quichuas para que puedan desarrollarse su vida profesional en la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. También tenemos el proyecto Run Space, el que consiste en que las personas, los niños, puedan tener acercamiento con la exploración espacial, conocimientos acerca de los astros, del universo. Tenemos el otro proyecto que es el Observatorio de Economía Quichua. Ese proyecto lo que consiste es dimensionar cuantitativa y cualitativamente la información. Como ustedes saben, para hacer la toma de decisiones, usualmente necesitamos recolectar información, pero que esta información no sea subjetiva, sino que sea cuantitativa y que permita hacer la definición de políticas públicas, en tal caso en el eje que nosotros nos enfocamos, que sería para pueblos y nacionalidades. El otro proyecto es Clicantium, que consiste en realizar las traducciones de nuestro idioma materno hacia el inglés, el español. Y ahí es donde también nosotros revitalizamos o fortalecemos nuestro idioma. Dentro de ese proyecto, el año anterior hicimos el proyecto Quichua Science Beam. Este proyecto consistió en realizar competencias académicas entre jóvenes de 13 a 17 años a nivel en 22 ciudades de la región Sierra del Ecuador, en donde se hicieron tres niveles: en el nivel local en cada una de las provincias, luego en nivel regional, siendo los puntos en Otavalo, Ambato y Cuenca, y la final fue en Otavalo. Dentro de estas competencias, lo que se hacía es hacer preguntas en cuanto a historia, geografía, química. Nosotros, como hicimos también la traducción de la tabla periódica al quichua, entonces también se hicieron ese tipo de preguntas a los estudiantes. Y luego de eso se tenían un incentivo económico, que era un premio que se les entregó. Y bueno, luego el otro proyecto, que es el que ahorita tenemos más proyectos, pero el que ahorita nos interesa que ustedes tengan conocimiento, es el proyecto Un Dólar Wifi Project, que es el proyecto que consiste en becar de internet gratuito a las comunidades durante 6 meses, pero a su vez no solo entregar el servicio, sino que a su vez podamos nosotros realizar talleres en donde puedan las personas utilizar el internet, no solo para el ocio, no solo para la diversión, sino que para darle ese plus como una herramienta que te permita mejorar la calidad de vida de la comunidad, mejorando sus emprendimientos, dando a conocer los materiales académicos que pueden los estudiantes conocer. También, bueno, dentro de la fundación tenemos algunas otras disciplinas. Desde la parte de los derechos, de cómo tener una educación, perdón, una salud sana, de cómo protegernos en cuanto a métodos anticonceptivos para tener una vida sexual reproductiva segura. Más o menos en ese sentido son los tipos de talleres que nosotros realizamos mediante este proyecto. Y estamos interesados en que puedan participar en lo que nosotros hacemos. En nuestras redes sociales nos van a encontrar como KISSC, K-I-K de kiosco, ISTH, guión medio, S. Nos encuentran en Facebook. Ahí estamos publicando todos nuestros eventos. Lo que nosotros buscamos es que se puedan integrar más personas. Como les estaba comentando, este equipo de trabajo es desde pueblos y nacionalidades para pueblos y nacionalidades, y que podamos empoderar a la juventud, que se siga que se siga involucrando en este tipo de espacios, porque a veces hemos encontrado jóvenes que solo es cuestión de darles la patada, las palabras exactas en el momento exacto, y hemos identificado a otros líderes que a partir de la organización esperamos que existan más organizaciones, no necesariamente como la de nosotros o tal vez como la de nosotros, pero sí buscamos a que los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones a nivel de país. Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Y a través de qué? A través de estos proyectos que les estoy comentando. Les hago la cordial invitación a que vean el trabajo que realizamos en la fundación. Se van a divertir, también van a sufrir en algunos de los casos, pero es parte del aprendizaje y vamos a aprender todos. O sea, no nacemos sabiendo, pero sí conocemos a las personas que nos pueden ayudar para tomar una decisión acertada dependiendo de los casos. Entonces, eso sería como de manera general que
Qué
comento.
interesante. Qué interesante el trabajo que ustedes realizan. Al final del programa, simplemente felicitarles, agradecerle a Jess Morales por compartir sus conocimientos de ciberseguridad, contarnos sobre este trabajo tan interesante, tan edificante, tan productivo, tan, como usted mencionó, todo lo que hemos recibido en aprendizaje, pues compartir con las nuevas generaciones. Así debería ser. Y por supuesto, que el conocimiento ancestral y el idioma ancestral no debería quedarse solo en las comunidades. Deberíamos saber quichua y todos los otros idiomas, pues todos los ecuatorianos. Así seríamos magníficos embajadores de nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Queremos tal vez un mensaje final para la gente que nos está escuchando y que, pues, como usted, pueden saber mucho de tecnología y pueden empoderarse de estos temas. Que además, qué lindo que las niñas, que las mujeres puedan ser lideresas en estos temas. Felicitaciones otra vez.
Listo, muchas gracias. Aprovechando el espacio, yo lo que les diría es que el día a día a veces nos consume, a veces las responsabilidades que nosotros tenemos como madre, como hija, como hermana, como amiga, como profesional, todos esos roles nosotros los desarrollamos correctamente. Pero sí es bueno nosotros cerrar un ratito los ojos, irnos a un espacio donde podemos tomar concentración, pensar en uno mismo, ir hacia qué camino nos estamos dirigiéndonos. Tenemos la oportunidad de vivir y qué es lo que estamos haciendo que genera valor a nuestra vida. No con eso quiero decir que solo el trabajo voluntario nos tenemos que enfocar, ¿no? Sino que pensar en nosotros y luego de eso identificar a esas personas que nos hacen el plus como para catapultar hacia donde nosotros estamos buscando. Esto tiene que ver con la parte del empoderamiento, eso tiene que ver con la parte de identificación de lo que uno es. Y luego de eso, si es que en el camino tú ves que quieres involucrar con más personas, involúcrate, participa, lánzate, no. No hay edad, no hay tiempo de perfecto, solo es cuestión de encontrarte con esas personas que piensan como tú. No necesariamente son nuestros amigos, nuestro medio, con las personas que nos rodeamos en nuestro medio. Hay otras personas que también como tú, son como tú y que hay que ponerse desde la posición de acción, no desde solo la posición de discurso, sino desde la acción. Entonces, de acuerdo a eso, sigue avanzando y que en el camino nos vamos a encontrar. Estoy segura que nos vamos a encontrar y a las órdenes, la fundación está abierta a cualquier iniciativa que ustedes tengan. Nosotros recién estamos en fase de identificación de esos aliados estratégicos que nos dan el plus y en este caso Radio Flaxo nos está apoyando y con eso es nuestro padrino, nuestra madrina que nos va a estar encaminando y agradecida por la invitación. Muchísimas gracias, Marina.
Cuente con este espacio para compartir buenas noticias para el país. Gracias, Jess Morales, por compartir sus conocimientos. Y bueno, aparte de los conocimientos que nos ha transmitido hoy, debo sincerarme y decir que nos ha compartido también calma, paz. Hemos hecho la entrevista muy linda, de forma muy tranquila, de tal forma que van brotando las ideas. Gracias, Jess. Amigos de Nativos Digitales, les esperamos la siguiente semana en Flaxo Radio. Dirección General, doctora Palmira Chavero. Producción, General Javier Macas, producción Angie Mora. Les habló Marianela Paredes. Saludos y abrazos seguros, como nos indica Cristec. Hasta la siguiente semana.